Vamos a hablar en breves instantes con Carlos Solson. Él es un regatista del Club Náutico de Altea que estaba realizando la mini transa. No sé si recuerdan que en el primer programa ya hablamos con Carlos Solson cuando estaba en mitad de las etapas y ya ha terminado, la terminó esta semana, pues ya esta mini transat, una mini transat que es una regata de altura que atrae pues cada 2 años a 90 navegantes que cruzan el Atlántico en solitario en un velero de 650 metros, sin asistencia, sin contacto con tierra. Vamos, una manera increíble de cruzar ese océano. Ya tenemos al otro lado de la línea a Carlos Olson. Hola, Carlos.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, Carlos, ya has terminado la mini transat. Hablamos justo en el primer programa de aquí del Polideportivo contigo de cómo la llevabas. Nos contaste, pues bueno, algunas curiosidades. Ya la has terminado, has sido el tercer mejor español. Cuéntanos un poquito cómo ha ido esa regata.
Bueno, pues es una regata que tiene un alto porcentaje de aventura. Por esto de que pues estamos sin comunicación, la verdad que el tema de electrónica también es muy básico y intentamos pues que el marino sea lo que mueva, ¿no? Lo que mueva el caballo, y así es. Bueno, hemos podido cruzar, no hemos roto nada, prácticamente, siempre hay alguna cosita por ahí, pero muy contento, cada día en el mar es especial. Y a nivel de regata también es súper interesante porque no ves a los otros, ¿no? No ves dónde están los contrincantes, entonces tu estrategia tiene que basarse mucho en intentar hacer la mejor ruta con las mejores condiciones que puedas. Y eso es súper interesante también.
Estaba viendo ahora pues ese mapa de las etapas, la primera que bueno, se atracó en Santa Cruz de La Palma, y bueno, esa segunda ya cruzando todo el Océano Atlántico. Me preguntan, ¿cuántas horas duermes cuando estás haciendo la etapa?
Bueno, en cualquier tipo de navegación de la que hacemos ese tipo de barcos, solo podemos dormir 20 minutos máximo, porque es un poquito el tiempo calculado en el que, pues, mirando al horizonte ves que no hay problema, mirando el reglaje de las velas y el barco, pues que va a poder avanzar durante 20 minutos correctamente. Entonces se suele hacer pues etapas de 20 minutos, intentar empalmar todas las que puedas para poder hacer ciclos completos de sueño. Pero vamos, máximo 20 minutos normalmente, y depende de las condiciones. Entonces, un poquito, cuando tienes buenas condiciones, pues intentas dormir más y aprovechar eso para unir un poco esas siestecitas.
Madre mía, o sea, me estás contando que durante todo ese cruce del Atlántico dormías 20 minutos cada vez, y no, o sea, no te encontrabas cansado, ¿no? ¿O estás acostumbrado a ello?
Bueno, te vas acostumbrando a cómo funciona el tema con el sueño. En todas las regatas lo hacemos así para que te vayas acostumbrando, y luego lo más importante es encontrar el momento realmente para ir haciendo las siestas, porque si hay malas condiciones, a lo mejor sabes que vas a tener 20 horas de malas condiciones, y en esas 20 horas va a ser muy difícil descansar. Entonces, siempre que tú puedas descansar antes, comer antes, aprovecha un poquito, ir preparándote para lo que viene. Pero bueno, sí, la verdad que coger una cama luego y dormir 8 horas es interesante. Pero bueno, al estar solo y en condiciones extremas, el cuerpo se acostumbra a casi todo, ¿no? Sí. Eso es lo impresionante de esta modalidad.
Sí,
la verdad.
¿Cómo eran tus dietas? ¿Tu dieta de un día de etapa? Supongo que harías todas las comidas, o igual no. Cuéntanos un poquito cómo eran tus dietas y qué comías.
Sí, el tema de alimentación, comemos comida liofilizada o comida esterilizada. La diferencia es que la primera va deshidratada y le añades el agua, la segunda que tiene el agua. Pero bueno, es carne de verdad, es comida de verdad, es un poquito más pesado, entonces intentamos llevar la comida lo más ligera posible por el tema competitivo. Y lo que, pues yo como dos comidas al día, y luego entre medias pues intentas comer un montón de frutos secos. Me llevé 5 aguacates que me fueron madurando uno cada día, así que fue perfecto, y intentar llevar cosas frescas que aunque abulten y tal, pues para los primeros días estar lo más sano posible, ¿no? La dieta siempre, la más sana es la más natural, por mucho que queramos inventar. Pero bueno, esto... Dime, perdón.
Sí, acaba de explicarte y te hago otra pregunta que también me trae mucha curiosidad.
Sí, bueno, que también como lo que hablamos del dormir, pasa lo mismo con la comida. Cuando puedes, pues comes todo lo que puedas. Y luego entre medias pues vas picando siempre, vas picando cosas. Y lo bueno de esta comida es que se puede calentar de manera muy fácil. Tenemos un jet boil, que es un mini camping gas. Calentamos agua ahí y el liofilizado se come, se añade el agua y se come. Y el esterilizado se calienta al baño María. Y entonces se puede hacer con agua salada también. No necesitas gastar el agua dulce, que lo que llevamos son garrafas de 10 litros. Y llevamos pues lo que estimemos que vamos a beber para el viaje. Y es súper importante tener muy controlado, ¿no?, cada litro.
Pues sí, porque al fin y al cabo ahí sí que eso es importante. El agua sí que no tiene sustitutivo. Y en cuanto a la noche, ¿cómo son las noches ahí en mitad del Atlántico? Cuéntanos un poquito lo que
bueno, pues en la segunda etapa hemos tenido condiciones muy buenas en general. Pero siempre hay un fenómeno que son los chubascos del alisio, que bueno, son unas nubes que son muy interesantes porque están todo el día, están 24 horas, pero son muy activas por la noche y sobre todo en los cambios de inversión de temperatura como la mañana y la tarde, la mañana y el anochecer. Y bueno, son unas nubes que pueden evolucionar de una manera u otra, pero tienen momentos de carga de agua y luego de descarga, y luego también tienen vientos muy muy fuertes en dirección diferente a la que está establecida un poco. Entonces hay que jugar con las nubes y dormir en esas condiciones es muy difícil, ¿no? A veces pues el chubasco te pilla, lo ves en el horizonte que te está viniendo y ya calculas un poquito la distancia según el ángulo de altura, y según la forma que tiene puedes estimar también la fuerza que va a tener. Y se intenta pues aprovechar la nube de la mejor manera y que no te penalice, porque a veces pues te desvía de tu rumbo o te hace quitar velas, lo cual hace que vayas más lento. Bueno, es un juego súper interesante y lo hemos tenido cada noche y tienes que estar de guardia para el chubasco que viene, sí, eso sí. Es lo interesante. Entonces, un poquito pues lo ves venir, estimas lo que va a tardar y pues si puedes dormir 10 minutos antes, coges fuerza. Porque por la noche estás durmiendo, que prácticamente todo el rato tienes las pantallas que alumbran y eso te da un poquito de sueño, tienes poca visibilidad. Entonces, pues muchas veces me he despertado con el barco totalmente tumbado, con el mástil en el agua, porque te coge de imprevisto y tienes que volver a...
¿El barco tumbado, Carlos? O sea, te has despertado con el barco hacia un lado, en mitad del Atlántico y tú solo.
Sí, bueno, es que estos barcos son muy juguetones, son barcos de competición, son muy ligeros, son muy rápidos, llevamos muchísima vela, van sobrepasados de potencia siempre para intentar ir lo más fuerte posible y entonces tienes calculado para un cierto viento unas velas y de repente ese viento se duplica, pues el barco se queda totalmente de lado y todas las velas están ahí pegando bandazos y bueno, es un barco también súper duro, entonces aunque eso impresione al principio, es una posición normal.
Carlos, bueno, es que tú lo cuentas con toda la tranquilidad del mundo, pero ya te digo yo que en vez de remolcar el barco, me tendrían que remolcar a mí del infarto de ver cómo estoy en mitad del Atlántico solo con un barco hecho, bueno, girado. Bueno, me parece tremendo, ¿eh?
Sí, bueno, lo que hablas de la costumbre es increíble con estos barcos. Bueno, yo llevo preparando 2 años y... conoces el barco, cada milímetro, cada parte, todas las cosas las hemos hecho nosotros y entonces sabes lo que puede aguantar. Yo creo que me daría muchísimo miedo cruzar el Atlántico en un barco grande ahora con otras 6 personas. Mucho más que hacerlo solo con este barco, ¿no? Un poquito por esto, por lo de la costumbre.
Sí. Bueno, más cosas a reseñar porque, bueno, ¿cuánto has tardado desde Santa Cruz de la Palma hasta Guadalupe?
Pues 17 días y algunas horas, no recuerdo exactamente, pero bueno, hemos tenido condiciones al principio muy, muy, de muy poco viento, por eso se ha alargado tanto, pero es algo que se puede hacer en 15 días perfectamente. con este tipo de barco, la verdad.
Supongo que, bueno, tu familia y tus amigos estarán curados un poco de espanto de decir, bueno, tranquilos porque Carlos no va a tener ningún problema, pero pero tendrán que también estar un poco padeciendo, no sé, cómo estarán de estar de que estés incomunicado en mitad del océano, tampoco sabiendo mucho cómo te va durante 17 días, ¿cómo lo pasan ellos?
Ellos lo que hacen es seguir el tracking en el internet y, bueno, según el rumbo que lleva el barco y la velocidad, puedes saber si la persona está más o menos bien, ¿no? Sí. Supongo que preocupará mucho cuando el barco se queda parado de repente y los demás no, o que pierda señal del GPS. Eso puede ser un poquito tenso. Yo creo que lo pasan peor que yo, ¿eh? Pero vamos, muchísimo peor.
Sí, pues es que yo lo pienso y digo, madre mía, Carlos, qué barbaridad, vete, cógete un, yo qué sé, un móvil, aunque no haya señal, no sé.
Ya, es que es ilegal, ¿eh? Es una de las reglas de la clase que estemos incomunicados también, esto lo hace tan, tan entrañable, ¿no? También.
Has visto, bueno, ya te hicimos una pregunta hace ya pues un mes, que era una pregunta graciosa, pero bueno, de parte de nuestro técnico Mario Pérez. ¿Has visto algún bicho diferente a lo que estás acostumbrado?
Todo muy simpático. Mira, he visto gaviotas que son, me supongo que son gaviotas típicas del Atlántico, que son muy diferentes a las nuestras. Son un poco más maratonianas, más fibrosas y más, menos pelo. Uh-huh. Y bueno, tienen un control del vuelo, rozando la vela, volviendo, jugando. Uh-huh. Y luego pues se emparejan con los peces voladores, que los ves cada dos por tres y se los comen, vamos.
Sí, sí.
Y entonces hay ahí un poquito de actividad mientras vas navegando y disfrutando del ambiente. Pues eso es lo máximo que he visto. Eso y dos cargueros, que no sé si se puede tener como un animal, pero es muy grande.
Pues sí, sí.
Un bicho grande.
¿Tienes alguna anécdota de ese pasaje, alguna anécdota que quieras contar, algo pues fuera de lo común o algo que te llamara la atención?
Bueno, para mí cada día ha sido fuera de lo común, así que sí, ha sido muy especial, la verdad. Pero bueno, lo que más me ha impresionado ha sido lo que hablamos de los chubascos, porque realmente parece que vayan a por ti, ¿no? Hay veces que bueno, tienes una nube inmensa que de repente se fusiona con otra, se convierte totalmente negra, cambia dirección y va por ti y arrasa todo lo que coge. Y entonces era pues un juego muy súper interesante y cada vez pues aguantas la surfeada todo lo que puedas, 10-15 minutos, y luego es demasiado fuerte y ya el barco se te tumba. Y tienes que esperar a que pase. Tengo algún vídeo de eso además y lo voy a poner en Instagram, espero que lo veáis.
Pues sí, sí, lo veremos seguro. Ya para ir finalizando, ¿repetirías la experiencia? ¿Lo harías de forma diferente o estás contento?
Sí, estoy muy contento, pero bueno, creo que he hecho a nivel de ranking, estoy muy contento. No me esperaba quedar tan bien por mi falta de experiencia, pero estoy contento con eso y veo posibilidades de hacerlo mucho mejor. Entonces, claro, tengo muchas ganas. Y luego el lado de la aventura me deja desinhibirme del ranking muchas veces y eso me da muchísima positividad, ¿no? Cuando hago algo mal no me pesa mucho y creo que eso es la parte psicológica que he aprendido de hacer otros muchísimos deportes. Y creo que es súper importante a nivel de estar solo y poder resetear y seguir peleando. Y eso me da ganas de seguir, por supuesto. Pero todo esto tiene un lado muy duro para mí, que es el lado de tierra, todas las cosas de tierra que tienes que, bueno, lidiar con dinero, con bancos, con y eso me ha quitado un poco la gana. Pero bueno, a lo mejor recargo las pilas y lo intento, sí.
¿Cuál es tu próximo objetivo, Carlos?
Mi próximo objetivo es cargar el barco en el carguero, porque estoy aquí en el Caribe y estamos teniendo muchísimos problemas porque están manifestándose en la calle los guadalupeños y están montando barricadas, están quemando casas, están disparando. O sea, esto sí, hemos llegado aquí y después del volcán, vamos, el volcán se ha quedado en historia totalmente. Vaya. Entonces acabamos de cambiar de puerto porque el otro puerto no era seguro. O sea, imagínate el panorama. Entonces mi propio próximo objetivo es llegar a mi casa. Pues que no sé cómo lo voy a hacer porque están anulando aviones y todo.
Madre mía. Pues mucha suerte para esa vuelta a casa. Esperemos que sea más tranquila de lo normal, Carlos, y que pronto puedas estar ya por aquí, por la terreta. Así que nada, un abrazo,
muchísimas
Carlos.
Gracias a vosotros.
Venga,
muchísimas gracias a vosotros y un abrazo. Chao.
Un abrazo.